Hola, soy George y este es un nuevo episodio de Farlek Talks, los podcasts de Farlek.
Recibí muchísimos también y recibí algunos mensajes de gente que decía, nada, me inspiré en vos para comenzar a correr. Empecé a correr en la cuarentena, bajé no sé cuántos kilos. Yo no sé, aquí, eso es increíble. O sea, que como hay una frase que leí una vez que me gustó mucho, que dice, si hoy pudiste inspirar a una persona, aunque sea tu día, ya fue ganado. Y cuando lees ese tipo de mensaje de la gente, a mí me parece increíble. Yo con eso gano mi día, literal.
En el episodio número 34 de Farlek Talks, hablamos con Marcela Gómez, atleta argentina, dueña del récord nacional de maratón, que acaba de convertirse en maratonista olímpica durante los últimos Juegos de Tokio. Sobre esa experiencia atípica de competir en unos Juegos marcados por la pandemia, sobre la cuarentena y cómo eso afectó sus planes, sobre todo eso charlamos con Marcela. Pero también hablamos sobre la necesidad de abrirse, de reinventarse, de meterse en nuevos procesos, de encarar nuevos procesos, sobre todo por su paso en la pista, donde además cosechó 2 títulos nacionales. También sobre el final, y en un mensaje poderoso, en un mensaje de mucha sencillez, Marcela nos cuenta que para llegar finalmente no hay secretos y que la receta más efectiva es el trabajo y algunas otras cosas más que espero puedan comprobar por ustedes mismos escuchando este episodio de Farlek Talks. Que lo disfruten como lo disfruté yo. Bienvenidos. Que disfruten de este podcast como lo disfruté yo. Marcela Gómez en Farlek Talks. Bienvenidos. Bueno, estamos con Marcela Gómez, una invitada de lujo. Segunda vez que Marcela participa de nuestro Farlek Talks. Ahora con un título recién estrenado, el de atleta olímpica, el de maratonista olímpica. Hola Marce, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo están? Por acá todo bien, gracias a Dios.
Bueno, estás en Brasil ya, ¿verdad?
Sí, sí. Después de los Juegos ya me vine para acá a descansar, recuperar y volver al trabajo.
Está muy bien, está muy bien. Bueno Marce, ¿cuánto ha pasado desde aquella vez que conversamos por primera vez, no? Fue febrero del 2020. El día de tu cumpleaños fue, ahora me acuerdo.
Sí, el 19 de febrero.
Ahora me acuerdo. Bueno, previo a aquella gran experiencia de Sevilla que te cambió la vida, ¿verdad?
Sí, fue previo a mi maratón donde hice el índice olímpico, exacto.
El récord argentino.
Exactamente.
Bueno, ¿y cuánto ha pasado, Marcela? ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el final, por el último capítulo de la historia hace poquito, en Tokio. Contame qué sentiste.
Pasó mucho tiempo y fue muy loco, la verdad, todo lo que pasó, porque, o sea, fue muy atípico, mejor dicho, porque luego, después de mi índice olímpico, entramos en pandemia, el mundo paró, o sea, fue bien, bien atípico todo, marchó todo en cámara lenta hasta que podamos volver a tener certeza de que los juegos sí se hacían, nos cancelaron todos los calendarios, o sea, fue bien atípico, fue bien loco y fue bien especial.
Bien, en tu caso, porque hay muchos atletas, el otro día leía una nota de una de las tantas notas, personalmente la sigo mucho, y sobre todo después lo que hizo en Tokio. En realidad la seguía desde antes, pero lo que hizo en Tokio fue colosal. Y leí una nota de ella, de Molly Seidel, la norteamericana, la medallista de bronce en el maratón. Y Molly comentaba que a ella, en el caso de ella, le vino bien esa especie de parate por la pandemia. que le ayudó a regenerarse, que le ayudó a bajar un poquito los decibeles después de los trials estadounidenses, que fueron más o menos a la altura de tu maratón. En tu caso, ¿cómo te vino ese parate? Al principio fue un bajón, te desmotivó, lo tomaste como algo que simplemente sucedió, lo abrazaste. ¿Cómo? Contame, sí.
Sí, Molly, realmente yo creo que esta atleta fue la mejor atleta del maratón de los Juegos Olímpicos, solo para destacar lo que vos terminabas de decir
Bien,
recién de ella. Yo creo
suma.
que, a mi parecer, la mejor atleta del maratón fue ella, porque con las condiciones absurdas que corrimos, nos afectó a todas, a algunas más que otras, o atletas que se desmayaron, o atletas que no pudieron terminar y todo más. Y esta chica es impresionante lo que hizo porque corrió con una diferencia de 2 o 3 minutos arriba de su mejor marca. Entonces fue colosal, fue tremendo lo que hizo.
Sí, sí,
Para
sí,
mí fue
sí.
la mejor atleta del maratón olímpico, sin duda, sin
Sí.
duda. Independiente de quién ganó oro, plata, para mí la mejor atleta fue ella. Así que
Sí.
nada, para destacar eso,
Bueno.
nada más para completar lo que
Sí,
decías.
no, y te quiero aclarar que independientemente de lo que decimos de ella, que lo digas vos, que estuviste ahí, que fuiste una de esas atletas olímpicas, la verdad es que nos honra a nosotros porque sos una de ellas, digamos, ¿no? Eso también te quiero decir porque quería comenzar el podcast así, ¿no? Destacando lo que hiciste en Tokio, independientemente del resultado, ¿no? Estuviste ahí representándonos, así que vale la aclaración sobre ese aspecto, ¿no? Y bueno, y contame ahora sí, contame qué fue lo que te pasó a vos con la pausa esa en la que entraron.
Para mí fue muy raro, la verdad, porque yo soy una atleta que desde mis comienzos, desde que yo comencé a competir a nivel profesional, yo estoy
Sí.
acostumbrada a estar siempre en actividad. Y a mi parecer, a mi preparación, a los trabajos que yo siempre hice, eso de estar siempre compitiendo, siempre entrando en pruebas y todo más, es lo que a mí me mantenía en forma, en ritmo, digamos. Y entonces para mí fue muy raro que y estar entrenando, 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 entrenando y no compitiendo, es como que llegaba a las pruebas y decía, no sé cómo estoy, yo sé que estoy preparada, pero no sé cómo está el ritmo, porque una cosa es entrenar y otra cosa es competir. Y uno se va adaptando a eso. El año pasado fue peor, este año pude competir un poco más, pude entrar en más pruebas, corrí pista, debuté en la pista por
Sí,
culpa de la pandemia o gracias a la pandemia, no sé, porque nunca había corrido pista, así que nada, debuté en la pista. Eso hizo que pueda participar de mi primer campeonato sudamericano por mi país. Entonces fueron experiencias nuevas que vienen para sumar, vienen a sumar mucho siempre la pista. Todos dicen la pista te ayuda, con certeza te ayuda. Para mí fue una experiencia nueva. Pero sí, a cada atleta le afectó de una manera diferente, creo yo. Como vos decías, a mí en un principio me dio un poco de bajón el año pasado principalmente porque yo estaba en mi pico de forma cuando yo hice el índice olímpico y teníamos programado todo lo que iba a ser hasta los juegos que serían en agosto. Y nada, nos empezaron a cancelar pruebas, a cancelar viajes, a cancelar todo. Y entonces dijimos, bueno, vamos a parar 2 semanas, descansamos, recuperamos y volvemos a trabajar porque de aquí a 3 meses las actividades vuelven. Y nada, pasó un mes, 2 meses, 3 meses y nada de las actividades de volver y todo se ponía peor. Y llegó una hora que sí, entra un bajón, porque vos decís, parecía que no se veía la luz al final del túnel, pero nada, para agosto, septiembre se confirmó el campeonato mundial de media maratón, que
Sí.
participé el año pasado, también por primera vez participé de un campeonato mundial por el país. Y eso fue ¿cómo te puedo decir? Como un aliento, como un plus, decir, oye, tenemos una prueba, vamos, ahora sí entrenamos con más ganas. No es que paré, pero uno entrena como desmotivado, no es lo mismo entrenar por entrenar que entrenar teniendo un objetivo delante, decir, si estoy entrenando para tal cosa. O sea, salís a entrenar, te sentís bien, estás bien, estás entrenando, pero por ahí te pones a pensar, ¿para qué estoy entrenando? Entonces era como muy, muy loco, de vez en cuando me daba eso así, digamos, no es que no me afectó, me afectó sí, principalmente el año pasado. Y nada, después del Mundial sí, como que me animé un poco más y también ya faltaba un año, menos de un año para los Juegos y eso te va motivando, entonces ahí Decidimos entrenar, buscar pruebas de pista, correr pruebas de pista para que me ayude a agarrar ritmo y todo más. Y ahí fuimos yendo, fuimos animándonos.
Bien, bien, bien. Me imagino que también para ustedes, para un corredor de élite, para una corredora de élite, también debe ser una cuestión de gestionar, ¿no? De administrar esas energías, esas emociones, ¿no? Para nosotros, los simples mortales, la pandemia, la cuarentena sirvió un poco para ratificar los procesos, para ponernos nuevamente en dirección, digo, más allá de un objetivo. En el caso de ustedes, eso está mucho más acotado, ¿no? Porque tienen por ahí objetivos muy específicos. Pero me imagino que también debes haber hecho un proceso de autodescubrimiento, mejor dicho. Por ahí, no tanto la Marcela Gómez, atleta de élite, que corre por un trabajo, que es su trabajo, es su laburo, que corre para bajar un récord nacional, para consagrarse campeona nacional, sudamericana, para representar el país, sino la Marcela Gómez también como corredora, ¿no? Me imagino que debe haber habido un proceso fuerte en tu caso también, como les pasó a muchos. Por ahí te debe haber encontrado en el llano, ¿no? Con la cuarentena, con la pandemia, un poco... sí, te escucho.
Te puedo decir que trabajamos diferente.
Bien.
Tuvimos que trabajar mucha parte improvisada el año pasado cuando estuvimos preparando para el campeonato mundial. En mi caso, por ejemplo, no podía usar los parques, la pista, el estadio, nada. Así que, nada, hicimos trabajos diferentes, trabajé más trabajos de fuerza y todo más, pero la verdad no mudó mucho. O sea, no, si te digo, no, dicen, hubo cosas diferentes en el trabajo, no mudó mucho. Fuera de entrenar por ahí pensando que no tenías un objetivo específico, por la otra parte, no, me mantuve siempre enfocada, siempre muy enfocada. Esperando que los calendarios salgan y decir, no, cuando salgan las pruebas tengo que estar lista, independiente de que claro. Tengan ahora, cuando las pruebas comiencen tengo que estar lista, entonces trabajaba con esa mentalidad, también como para motivarme un poco en los días que no estaba tan motivada.
Me imagino.
Pero o sea, tirando ese lado de tener que entrenar un poco improvisado, en circuitos improvisados, que también fue lo que nos hizo a nosotros forzarnos a trabajar un poco de fuerza, de todo más, fue el hecho de no poder usar la pista y todo eso, que te saca ritmo, te hace trabajar diferente. Pero nada, o sea, no mudó mucho, sino, o sea, no hubo una parte radical del entrenamiento, sino trabajé muy diferente, la verdad, no.
Bien, bien.
Por ese lado, no.
Bueno, bien. Sí, mencionaste la palabra incertidumbre, creo que fue incertidumbre. Este diccionario que trajo la pandemia, ¿no? La incertidumbre, la falta de certeza. Creo que, como dijiste a un comienzo, abrió nuevos procesos, nuevas etapas. En tu caso fue la pista, que también lo dijiste hace unos minutos. Y tuviste grandes performances en la pista. Terminaste el 2020 siendo campeona nacional en 5.000 metros. Fuiste campeona nacional este año de 10.000 metros, ¿verdad? También sí. Representaste al país en el sudamericano de Guayaquil. También tuviste una performance bastante interesante, muy interesante. Fuiste quinta ahí en un día bastante difícil para correr, con lluvia. Puntualmente, la pista, contame un poquito más sobre qué te enseñó la pista. En todo sentido, física, mentalmente, por ahí me imagino que para un corredor de calle... para un corredor de larga distancia, la pista también tiene cierto grado de imprevisibilidad, ¿no? Que por ahí eso ayuda mucho a la hora de trazar un plan mental para correr larga distancia. Y después la parte física, ¿en qué te ayudó puntualmente la pista? ¿Cómo lo notaste eso vos y tu entrenador? ¿Cómo lo notaron?
La diferencia de la pista con la calle, yo lo noté, para mí fue gritante desde la primera vez que corrí. La verdad pensé que lo iba a sufrir más mentalmente la primera vez que corrí los 10.000, y también porque me tocó correr prácticamente sola, había solamente tres atletas la primera vez que corrí los 10.000, que fue en Uruguay, que corrí como invitada en el campeonato nacional de ellos. Entonces el nivel no era muy alto, y yo quería correr para hacer una buena marca, y nada, como me tocó correr... prácticamente sola adelante, fue un poco difícil para mí que no estoy acostumbrada. Y es diferente totalmente de correr en la calle, porque en la calle tenés desniveles, tenés curva cerrada, por ahí tenés que medio que frenarte un poco y arrancar de vuelta, pegás una subida dura, pegás una bajada que recuperás o cosas así. Y en la pista no. Entrás en un ritmo, fue lo primero que descubrí en la primera prueba de 10.000 que corrí. Bien. Que vos entrás en un ritmo y es como que ese ritmo lo mantenés, yo no conseguí salir de ese ritmo que largué y después medio que me quedé con rabia porque decía, ¿por qué no conseguí acelerar? Pero son cosas que vas aprendiendo, porque te ayuda muchísimo en el tema del ritmo principalmente, eso sí. Te ayuda a hacer ritmo, a trabajar los ritmos, porque podés controlar a cada vuelta, a cada kilómetro, sabes que el circuito va a ser el mismo, el plano va a ser el mismo, el viento va a ser el mismo. En la calle por ahí te pegas 2 kilómetros de viento en contra o 2 kilómetros de viento a favor, o te pegas subidas, bajadas, como yo te digo, y en la pista no. Si tenés viento, vas a tener el mismo viento toda la prueba. Claro. Un poco a favor, un poco en contra, o lateral, o lo que sea. Entonces, te ayuda a hacer ritmo y te obliga a trabajar encima del ritmo. Entonces, claro. Por ese lado la pista es muy buena y es algo que te ayuda mucho después para trabajar, para pruebas largas como el maratón.
Claro. Quizá lo impredecible de la pista por ahí está en que, si bien es cierto lo que vos decís, todos esos factores son constantes, pero por ahí tenés el hecho de que frente a tus competidoras hay como una carrera que se plantea vuelta a vuelta, ¿no? Por ahí la calle quizás es un poco más monótona y la pista quizá tenés cambios de ritmo, tenés distintas tácticas de carrera, se juntan un montón de tácticas en una sola prueba, que en realidad es una prueba bastante corta, ¿no? Pero se te vio muy bien en la pista. Personalmente te vimos competir en aquel 5000 en diciembre de 2020, en el Nacional en Rosario, que Estefanía te sacó fotos y se te vio muy bien, muy cómoda para haber sido tus primeras pruebas de pista. Bueno, venías de tener tu roce internacional con el Mundial de Polonia. Y al respecto te quiero preguntar, porque competiste 2 pruebas en un contexto de pandemia. Lo de Polonia y Tokio, que no fue una excepción a ese contexto. Porque si bien, bueno, se dio en la recta final de la pandemia, esperemos, tampoco tuvieron público, al menos no tuvieron una asistencia de público masivo. ¿Qué se siente? Mejor dicho, la pregunta es, ¿lo sentiste? ¿Sentiste ese contexto? ¿Fue raro? ¿Cómo fueron esos días previos? Sobre todo en Tokio, ¿no? El hecho de llegar a primero a Tokio, después a Sapporo, todos los protocolos. Contame en primera persona cómo viviste todo eso y después el día de carrera, ¿no? Independientemente del clima feroz que les tocó, que sabíamos que les podía tocar. ¿Cómo viviste de cerca el contexto de pandemia, si es que lo viviste?
La verdad lo viví desde antes y creo que no solamente yo, lo vivimos todo desde antes porque teníamos un montón de protocolos que teníamos que cumplir, un montón de procesos, teníamos que bajar aplicaciones, fue casi un curso que tuvimos que hacer para rellenar las aplicaciones, que era una obligación, si no, no podías desembarcar en Tokio sin eso. Y fue, la verdad, no te miento, las últimas 2 semanas, 3 semanas, para mí fueron un poco estresantes en el tema de que yo estaba medio que paranoica con el tema del cuidado. Pues estaba muy, o sea, tenía cuidado extremo con todo, con absolutamente todo. Y porque así, me pasaba por la cabeza de decir, no, me cuidé todo este tiempo, estuve tanto tiempo fuera de casa, no viajé a mi casa por causa de la pandemia, porque se llegaba allá por todas las restricciones que había, por la exposición y por todo más. Entonces tuve tanto cuidado extremo, tanto tiempo, tuve tiempo fuera de casa, trabajé durísimo, y vos decís, por un desliz o por un falso positivo, puede ser que no te dejen viajar.
Claro.
O te puede dar todo bien acá y llegas a Tokio, porque nos analizaban cuando llegas al aeropuerto, no podías ingresar al país hasta que no te salga el resultado del examen que te hacían allá cuando llegabas. Y vos decís, te puede dar un falso positivo, no sé qué, y no te dejan entrar, cara, era demasiado, demasiado, o sea, pensarlo te dejaba loco, y yo no podía parar de pensar en eso. Entonces claro. Fue medio estresante esos días previos al viaje.
Claro.
En el momento que porque, y también nos tocó hacer dos PCRs antes de viajar, Cuando salió el primer resultado, respirás, decís pronto fue uno, pero todavía no largás todo el aire porque sabes que falta otro. Y mismo sabiendo que te estás cuidando, que hiciste todo bien y todo más, vos por ahí decís, por ahí no depende de mí solamente. Entonces sí, era como que tenía una presión externa que no dependía de nosotros. Y yo, o sea, yo creo que no fui solo yo que pasó por eso. Creo que la mayoría de los atletas del extranjero también lo habrá pasado. Hubo atletas que no pudieron viajar y vos te enterabas de eso y es como que te pasaba más cosas por la cabeza todavía. Entonces fue bastante loco todo eso. Y después sí, cuando te dejan entrar a Japón y ya te daban la credencial y listo, nos vamos a la villa y todo, y decía, llegamos. Claro. Pero ahí teníamos más otro viaje más, porque nosotros llegamos a Tokio y estuvimos 24 horas en la Villa Olímpica y de ahí nos llevaron a Sapporo recién.
Bien,
sí, y allá sí. Y también te analizaban todos los días. Primera cosa que hacías cuando te levantabas era tener que hacer la muestra de saliva en un tubito antes de cepillarte los dientes, antes de desayunar, antes de nada. Y esas muestras se analizaban todos los días. O sea, el cuidado continuaba allá. O sea, no estabas exento de que te pueda,
claro,
que te pueda dar un positivo allá y que no te dejen competir.
Claro,
entonces,
claro.
Era como que todo el tiempo era un cuidado extremo y fue muy, fue mi primer juego olímpico y creo que fue el único que fui, entonces no tengo muchas referencias personales, pero sí de los chicos que son mis amigos que ya fueron y todo dice que fue totalmente diferente porque nosotros, por ejemplo, no teníamos la libertad de salir, de conocer, de hacer turismo, de mezclarnos con la gente, nada.
Claro.
Nosotros, que éramos del maratón y de la marcha, que estábamos en Sapporo, estábamos en un hotel donde a partir de las 6:30 o 7 de la mañana empezaban a salir los buses que te llevaban a entrenar a un local que tenía una pista de concreto, y tipo un estadio chiquito. Tenía una pista y por fuera una pista demarcada también de cemento que daba 1 kilómetro y que era todo vallado. O sea, te llevaban del hotel a ese lugar a entrenar y tenías que entrenar ahí, no podías salir, salías de ahí directo para el bus para ir al hotel de vuelta.
Claro.
Entonces, teníamos salidas transitorias nada más. Era todo controlado, todo arreglado, todo, o sea, no teníamos libertad de salir, de conocer, de nada.
Claro.
Era como que estábamos el contacto que teníamos era únicamente con las delegaciones que estaban ahí, con atletas, oficiales y eso.
Bien.
O sea, nada de conocer la ciudad, nada de nada.
Claro.
Y yo creo que fue primera vez que eso pasa en la historia, pero sí, fueron los juegos pandémicos, así que
claro, claro,
lo
claro,
se hicieron.
Sí, sí, totalmente. Nadie te quita el título, Marcela, de haber estado ahí, de habernos
sí,
representado, de haber competido a semejante nivel, ¿no? Independientemente de esto que me comentás, que es literalmente una burbuja, ¿no?
Incluso,
sí,
te interrumpo un poquito.
No, contame,
después
contame.
De la prueba, cuando llegamos al hotel, Leo me dijo algo que es muy cierto, que fue muy emocionante cuando él me lo dijo, porque me dice, Marcela, tu récord nacional lo vas a bajar después, te lo va a bajar alguien, porque es lógico, los récords son hechos para bajarse.
Sí.
Ese récord alguien lo va a quebrar, lo vas a quebrar vos o alguien más, quien sea, pero el título de ser olímpica no te lo saca nadie más por el resto de tu vida, sos olímpica.
Totalmente.
Y es verdad, o sea.
Totalmente, bueno.
Sí.
Vos sabés que se te nota y de conocerte, de haber charlado con vos, de haberte entrevistado, de haber charlado fuera de micrófono también, se te nota una persona muy estructurada, muy disciplinada, lo hemos charlado en el primer podcast, a eso, muy enfocada, y que se nota que quiere más, que quiere más, que quiere más. De hecho, en tus propias palabras, te cuesta conformarte un poco con lo que vas logrando en el camino, ¿no? Y la pregunta va hacia eso que comentaste que te dijo Malgor, y la pregunta es si lograste disfrutar independientemente del resultado, porque me imagino que estando ahí, como todos los que estaban ahí, como todas las chicas que compitieron, querías dar lo mejor y querías competir en tu más alto nivel, independientemente del resultado, porque hubo factores que fueron incontrolables, así como una pandemia que no dejó que haya gente y que pudieran salir del hotel, en la carrera también hubo un clima que no les permitió un correcto desempeño, digamos, acorde a sus posibilidades. Más allá de esto que hablábamos al principio de lo que hizo Molly Seidel, por ejemplo, el resto de las chicas lo sufrió la carrera como vos. Y la pregunta es esa, si pudiste descontracturarte un poquito y disfrutar de la carrera independientemente del resultado, recién cuando terminaste la carrera, la prueba, volviste a Argentina, volviste a Brasil, ahí te pudiste relajar. Contame
Mira, la
eso.
verdad, yo disfruté el momento olímpico mío, el disfrute en sí fue los últimos 400 metros, porque durante la prueba tenía, lógico, yo me preparé muchísimo, como te digo, estuve fuera de casa un montón de tiempo, hice altitud,
Sí, damos fe, sí.
tomé decisiones que fueron, o sea, duras para mí estar fuera de casa, o sea, fueron muchas decisiones que las tomé y que mi familia me súper apoya, mi esposo me súper apoya, que lo tomamos juntos por el hecho de querer llegar allá y hacer una buena presentación. Yo siempre, o sea, el que me pregunta, yo estoy súper feliz de ser olímpica, es para pocos, somos pocos los elegidos, digamos así, pero no fue el debut soñado, quería mucho más porque yo sé que trabajé para mucho más. Cuando vimos cómo estaba el clima, sabíamos que no íbamos a poder salir a hacer una prueba fuerte de mejorar marca ni repetir marca porque el clima estaba muy, muy duro. Entonces nos propusimos correr, la propuesta era correr en la casa de 2:35 por lo menos, salí para eso. Pero no, hubo un momento que el clima literalmente me ganó los últimos 10 kilómetros, lo único que pasaba por mi cabeza era llegar porque ya el cuerpo no me obedecía más, corría nada más, quería llegar, no quería parar, mi objetivo era ya era no parar, no era más marca, no era más tiempo, no era más colocación, era llegar. He visto atletas caídas, desmayadas en el circuito, he visto un atleta delante mío desvanecerse, entonces yo lo único que pasaba por mi cabeza, no me puedo desmayar, yo tengo que terminar esta prueba cuando no daba más. Y cuando entré en los últimos 400 metros, que era la recta final, literal la recta final, había gente de los dos lados, porque había público, en la calle había público, y el público grita cuando las atletas entraban, y cuando ellos empezaron a aplaudir cuando yo estoy entrando. Y yo levanto el brazo y hubo una ovación. Yo dije, wow, mira dónde estoy. Y fue exactamente en ese momento, en esos últimos 400 metros, que yo comencé a disfrutar la prueba.
Claro.
Porque el resto, primero fue concentrarme para intentar hacer un buen tiempo, concentrarme en el ritmo y todo más. Y después fue concentrarme en terminar.
Bien,
Porque
bien.
yo digo, que el clima, yo me di cuenta que el clima me venció. Cuando en esa última vuelta de 10 kilómetros los puestos de hidratación no eran suficientes para mí.
Claro.
Estuve, o sea, lo sufrí muchísimo,
Claro.
pero esos últimos 400 metros los disfruté muchísimo. Levanté los brazos dos veces agradeciendo y cada vez que levantaba los brazos la gente ovacionaba y no, ahí sí, ahí fue pura emoción, pura alegría, no pensar más en tiempo, ya no daba para hacer más nada también.
Claro.
Y ahí sí, lo disfruté muchísimo esa recta final.
Bien. Unos 400 metros finales que te dan, que te pusieron en perspectiva toda una vida, ¿no? Porque le has dedicado toda una vida al atletismo. Más allá de que comenzaste a correr, no comenzaste a correr desde chiquita, que fue tu esposo por ahí el que te contagió de esto. Pero digo,
Sí.
es toda una vida, ¿no? Es toda una vida lejos de tu casa, lejos de tu familia, lejos suyo, lejos de tus afectos, lejos de tus costumbres, un sacrificio muy grande, ¿no? Unos 400 metros que te dan perspectiva y te dimensionan todo eso, ¿no? Debe haber sido muy emocionante para vos, me imagino, Marce. Háblame ahora un poquitito de lo que vino después. Porque también hay una cuestión que me interesa preguntarte. Se habla mucho, sobre todo en estas épocas donde la salud mental se ha puesto sobre la mesa, ¿no? La salud mental asociada al deporte, ¿no? Porque por ahí la salud mental como disciplina per se es algo que ya se venía hablando en distintas ramas, pero por ahí asociado al deporte, a esto de que los atletas también sufren, que son personas, que son seres humanos, que también la pasan mal, que pueden ser vulnerables, ¿no? Y uno de los síndromes del atleta es el síndrome posolímpico, ¿no? Que ha estado muy en boga en estos últimos tiempos, que después de Río se empezó a hablar sobre el tema, por ahí Phelps fue quien empezó a hablar sobre el tema, Y ahora ya es una cuestión bastante más común, ¿no? No quiero decir que sea tu caso, que te haya sucedido, ¿no? Pero imagino que debe ser complicado para un atleta que llega a unos Juegos Olímpicos, y más después de unos Juegos Olímpicos que tuvieron cierto letargo, ¿no? Con un calendario tan, pero tan largo, me imagino que después de eso debe ser duro, o al menos debe remover ciertas cosas, ¿no? O debe hacerte reflexionar. Contame en tu caso también, ya que te tenemos, un lujo tenerte en primera persona, ¿cómo estás viviendo estas semanas después de Tokio? Más allá de lo deportivo, vos como persona, ¿no? En tu desarrollo como persona y como deportista.
Esa parte psicológica del atleta, yo creo que todo depende de la posición del atleta, la situación que el atleta está y también a qué lugar pertenece principalmente. En el caso de Marco Orfeb, estamos hablando del tipo que más medallas olímpicas ganó, entonces es
Es
como que vos
cierto.
estás tratando de ser
Tiene más presión,
el mejor
digamos.
del mundo en todo.
Claro.
Y paras, entonces eso sí debe tener un peso psicológico muy grande,
Claro.
porque paras de la actividad de todo y todo más. Y después hay casos de atletas olímpicos que a lo mejor están participando de su último juego o que ya están pensando en el próximo ciclo que tienen que hacer marca, que necesitan asegurarse sus patrocinios, asegurarse sus ayudas económicas de patrocinio, de marcas deportivas y de todo más. En mi caso, por ese lado, es como que no cambió muchas cosas.
Bien.
O sea, nosotros vivimos en un continente que nuestro deporte individual no tiene tanto apoyo, entonces como que no muda mucha cosa por ese lado, la parte económica. En mi caso, yo no tengo contrato con ninguna marca deportiva, entonces eso tampoco, no tengo obligación de estar mostrando servicio, como dicen acá.
Bien, sí, entiendo.
Entonces, por ese lado es como que la presión, ese tipo de presión psicológica no la siento. Ya la semana pasada nos reunimos con mi entrenador, ya empezamos a ver los próximos objetivos, qué vamos a hacer y todo más. Y estuvimos hablando que este ciclo olímpico que viene, o sea, no tenemos mucho tiempo. Lo que hicimos ya hicimos, cerramos este ciclo olímpico, lo disfrutamos, somos olímpicos, listo, ese título no te lo quita nadie, todo bien, pero ya hay que empezar a trabajar en el próximo ciclo olímpico, porque como él decía, va a ser el ciclo olímpico más corto de todos, son 3 años que no son 3 años. Para el maratón principalmente, nosotros tenemos 2 años y medio de trabajo. No tenés mucho tiempo para pararte y pensar y decir, o sea,
Claro.
ya lo analizamos lo que había que analizar y ahora a trabajar. O sea, lo
Bien,
tomamos así.
bien. Simplemente dar vuelta a la hoja y volver a trabajar y volver a dar el paso, un paso tras otro, ¿no? Y volver a trabajar con esa humildad que te caracteriza, ¿no?
Sí, porque también, o sea, sí, lógico, yo me quedé un poco triste por no haber podido hacer todo lo que yo me preparé para hacer, quería dejar mucho mejor representado a mi país, quería presentarme mejor yo misma, salir con un resultado mejor, y podía estar lamentándome hasta ahora, hace 20 días que fue, más de 20 días que fue la prueba, y no podemos sentarnos y lamentarnos, nada, corregir lo que haya que corregir, mejorar lo que haya que mejorar y a trabajar, o sea, como vos
Seguramente.
dijiste, dar vuelta a la página.
Seguramente. Seguramente. Bueno, y contame de esos próximos objetivos. ¿Tengo alguna pista? ¿Tengo algún rumor que salió de tu boca hace unos días sobre un maratón? Pero quiero que me lo cuentes vos. Y contame qué es lo que viene para los próximos meses.
No, por lo pronto estamos esperando a ver si se confirma Buenos Aires,
Bien.
pero no voy a correr el maratón allá. Si se confirma, quiero correr la media. Vamos a ver si me invitan por primera vez a correr.
Primera
Nunca fui
vez,
invitada a correr en mi país,
en
¿no? No,
serio,
nunca fui invitada. La vez que fui por cuenta propia. Nunca fui
wow.
invitada a correr en mi país.
Bueno, le mandamos un mensaje a la Asociación Ñandú y esperamos que inviten a competir a nuestra representante olímpica en Tokio, ni más ni menos. No, no hace falta
Sí.
decir, no hace falta ni utilizar ningún tipo de sarcasmo
Sí.
ni nada.
Y nada,
Bueno,
esperando ver
esperemos
la
que se dé,
confirmación
sí.
de esa, que nada, ya estoy entrenando, ya empecé a entrenar ya hace 2 semanas que ya vengo entrenando un periodo, haciendo la recuperación y todo más, porque la verdad que después del maratón de Tokio, Yo terminé físicamente muy entera, fisiológicamente yo terminé quebrada, porque yo terminé ese maratón con una deshidratación extrema.
Claro.
O sea, por dentro, fisiológicamente
sí,
yo
entiendo.
Terminé muy mal, pero físicamente,
Muscularmente terminaste
terminé muy
bien.
entera.
Claro.
Sí, terminé muy entera, entonces conseguimos volver a trabajar muy rápido, volver a trabajar luego, pero nada, estamos volviendo con cuidado igual, o sea, no tenemos mucha prisa para entrar
Claro.
en forma tan rápido y correr algún riesgo ni nada, pero ya estoy entrenando bien, así que estamos esperando a ver si se confirma Buenos Aires. Caso no salga, ya se ha confirmado Río de Janeiro, así que vamos a ver, tal vez vaya. Si no sale Buenos Aires, probablemente va a ser Río de Janeiro en noviembre, los primeros
Bien,
días de noviembre.
bien.
Y a partir de ahí sí, ya viendo un maratón para los próximos meses,
Claro.
para intentar hacer un buen maratón y usar todo ese entrenamiento que no lo pudimos usar en Japón.
Claro. Digamos que en Japón, porque me quedé con eso, con esa reflexión que es muy interesante. Digamos que en Japón, mejor dicho en Sapporo, no utilizaste el máximo de capacidad de tu motor, porque claramente sos un atleta de 228-58, pero sí utilizaste, o mejor dicho, provocaste un máximo rendimiento de todo tu sistema para el máximo de capacidad del motor en ese día, ¿no? En términos conceptuales, no es el máximo de capacidad para el cual vos estás preparada, pero sí en ese día. Entonces, claro, hiciste un esfuerzo máximo sobre tus capacidades, ¿no? Me imagino que debe ser.
Claro,
Debe...
como te digo, la parte física no fue exigida tanto, pero la parte
Claro.
fisiológica sí,
Claro,
fue,
claro.
lo llevamos prácticamente al extremo. Yo terminé los últimos kilómetros con mucho dolor de cabeza, cosa que nunca me había pasado, y eso fue causado por la deshidratación que yo tuve.
Claro.
Nunca terminé una prueba con dolor, o sea, terminar y que te duela la cabeza después, sí, tal vez. Pero estar corriendo antes de terminar la prueba y que me dé muchísimo dolor de cabeza atrás de la
Claro.
nuca, me dolía. Fue la primera vez que me pasó.
Claro. Pasa que semejante prueba con condiciones que fueron críticas, que hasta diría, saliéndonos un poco de nuestro deporte, analizándolo desde afuera, hasta peligrosas, ¿no? Bueno, ustedes están preparados para soportarlo, pero digo, no es normal que se haya competido con 28 grados, 29 térmica y una humedad del 84-85%, ¿no? Bueno, me imagino que también afecta el desarrollo de tus funciones cerebrales, cognitivas, ¿no? Me imagino que ha sido durísimo eso. Bueno, se veía desde acá. Nosotros vimos desde acá, tranquilitos en nuestro sofá, veíamos cómo había corredores que la sacaban en silla de ruedas, que se tiraban a un costado. Al otro día también con los hombres, pero los hombres creo que tuvieron condiciones más benévolas, ¿no? Para competir que ustedes. Ustedes me parece que se llevaron la peor parte, ¿no?
Sí, cuando
Sí.
nosotros corrimos, o sea, lo que nosotros tuvimos en contra que no pasó con los hombres fue el sol.
Claro,
Y también después
es
en Japón
cierto.
sale muy temprano, a las 4 y
Claro.
20 ya, de la mañana había sol. O sea,
Claro.
no tenés cómo no correr con sol.
Claro.
Y el día que los chicos corrieron, amaneció nublado. Entonces, para ellos, incluso la temperatura estaba tal vez unos 2 grados un poquito abajo, una cosa así que no hace mucha diferencia para un maratón. Pero igual, el hecho de que no haya tanto, que no haya el sol que había cuando corrimos nosotros, por ahí fue un poco más favorable, tal vez.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Marce, entramos al final porque sé que tenés otros compromisos. Te agradezco nuevamente tu tiempo. Es para mí un gusto, un honor tenerte acá nuevamente, poder conversar con vos nuevamente. Y quiero esta última pregunta que es a modo de reflexión. En el podcast que grabamos hace ya, bueno, va a ser más de un año y medio. Ha pasado realmente mucho tiempo y han pasado muchas cosas en tu camino, en tu proceso, pero en ese último podcast que grabamos en febrero del 2020, el mensaje que me quedó a mí y que creo que le quedó a la gente que te escuchó fue algo que mencionaste sobre la confianza, ¿no? Sobre esto de que la confianza tiene que empezar por uno mismo y que tenés mucha autoconfianza. Y viéndolo desde afuera, tu autoconfianza marida muy bien con tu humildad, porque después de lo que pasó con la suspensión, con la reprogramación de Tokio, tuviste la confianza primero para ir a buscar esa marca en Sevilla, bajar un récord nacional que tenía sus buenos años. Fuiste con confianza, pero sobre todo con fe en el proceso, porque la confianza en realidad es eso, es producto de la práctica, ¿no? Y al mismo tiempo, a los pocos meses, tuviste la humildad de aceptar esta nueva realidad de la cancelación de los juegos y te abriste a nuevos procesos con mucha humildad, como fue la pista, porque no es fácil, y esto te lo quiero decir, es una opinión personal mía. Pero me imagino que no debe ser fácil después de semejante maratón haber tenido que bajar, que aceptar y que empezar de nuevo en una realidad completamente ajena a la que vos tenías, que era la pista, ¿no? Dejar el ego de lado, esto de que no habías competido nunca en pista, ponerte en la misma línea de salida que corredoras de pista. Y bueno, tuviste la suficiente humildad para llevarlo adelante y bueno, y después tuviste el premio mayor que te lo ganaste en realidad, que fue lo de Tokio. Y lo que te quiero preguntar, o mejor dicho, quiero que me dejes, que nos dejes a toda la audiencia un mensaje de ese estilo, de ese tenor, que le hables por ahí un montón de chicas y de chicos que nos escuchan, porque nos escucha mucha gente del atletismo, que quieren llegar a París, ¿no? El fondo argentino, el medio fondo y el fondo está pasando por un momento excepcional, fulgurante, ¿no? Lo vimos en los Grand Prix, lo vimos en el Nacional. Por ahí el sudamericano fue bastante tumultuoso por todo lo que sucedió en la previa, con esto que pasó de la falta de apoyo y demás, no se vio reflejado en los resultados, pero hay mucho talento en el fondo y en el medio fondo argentino. ¿Qué mensaje le podés dejar a todos esos chicos y chicas que quieren llegar a París 2024? Si tuvieras que dejarle un mensaje, un secreto, una receta para poder llegar.
Yo siempre digo que secreto no hay, el secreto es el
Bien.
trabajo. O sea, si uno quiere llegar, lo único que tiene que hacer es trabajar, dedicarte y decir yo quiero y ir a por eso. Porque fácil no es, nunca fue fácil, porque si no, cualquiera lo haría, cualquiera llegaría, no es fácil, solo llega quien más se dedica, porque tampoco es imposible. Yo creo que yo soy la prueba de eso, mirá de dónde salí del interior de Chaco, donde ni siquiera hay una pista adecuada. La pista de mi ciudad sigue siendo de césped como era cuando yo tenía 14 años. O sea, hace más de 2 décadas sigue la misma realidad, no muda nada. Entonces, como yo siempre digo, si uno quiere algo, uno mismo tiene que ir atrás. O sea, si la puerta está cerrada, andá y abrítela vos a la puerta, no espere que te la abran.
Bien,
¿Entendés? No
bien.
esperes que alguien haga las cosas por vos, no esperes que alguien llegue y te dé la ayuda que vos necesitás, que te dé el apoyo que vos necesitás, porque no va a pasar, lamentablemente no es así de fácil las cosas, pero si no, no tendría gracia ni una si fuese así de fácil.
Bien.
El sabor de conseguir las cosas, el sabor de esa victoria de hacerlo, de decir yo lo conseguí por medios propios, yo lo conseguí porque yo me dediqué, eso no tiene precio. Entonces, el único mensaje que le puedo dejar a los chicos, al que quiere llegar, al que sueña con llegar, es que se dediquen, que no desistan, porque los sueños sí se cumplen. Para el que se dedica, para el que corre atrás, para el que quiere, no es de la noche para el día, no es así de fácil. Es un proceso, es aprendizaje. Como decía, yo corrí un maratón, después me tuve que bajar a la pista, entrar a la pista con chicas que son muchísimo mejores que yo en esa disciplina. Y saber que yo tenía que medirme con ellas porque eso me iba a dar lo que yo necesitaba, que era nuevas experiencias, que eran cosas que me iban a ayudar para mi disciplina, que es el maratón. No es creerte mejor que nadie, saber que siempre vas a competir con alguien que es mejor que vos y eso es lo que te va a hacer mejorar.
Bien, bueno, Wow, Marce, espectacular, la verdad espectacular. Simplemente y nada más ni nada menos que salir y hacer el trabajo. Dar
Exactamente.
lo que decimos, lo que por ahí digo es dar la patada de acción, ¿no? Y a
Exactamente.
veces, que también está bueno mencionarlo, muchas veces cuesta y me imagino que también te costará a vos.
Te voy a contar una anécdota. Yo te
Contame.
digo que no esperes, que no es que cuando yo le digo a los chicos, que no esperen que nadie le dé las cosas, que no esperen que les ayuden, que no esperen que le den el incentivo que ellos necesitan para comenzar, que comiencen. Fíjate, yo era la única atleta argentina clasificada directamente a los Juegos Olímpicos de Tokio. Participé en mi primer campeonato sudamericano representando al país ahora en Guayaquil. Y por increíble que les parezca lo que les voy a contar, cuando llegó la delegación allá, que llegaron todos los uniformes, los paquetes, a la única a la que no le mandaron un uniforme fue a mí.
Ah.
Y siempre se mandan tipo uniformes extras y todo más, y los paquetes llegaban todos con los nombres para cada atleta. Y el uniforme para Marcela Gómez no lo mandaron. Entonces, o sea, y yo ya en ese entonces, eso fue en mayo, yo era ya atleta clasificada para representar al país, la única
Sí.
atleta con índice que estaba disputando en el Campeonato Sudamericano. Y era la única atleta a la que no le mandaron un uniforme siquiera. O sea, mi uniforme fue de los extras que mandaron, fue lo que sobró.
Claro. Bueno.
Entonces, tomando eso como ejemplo, o
Sí.
sea, si yo ya estaba clasificada y ni siquiera así por ahí te toman en cuenta, entonces no esperes que te den las cosas.
Bien. Es todo un símbolo, ¿no?
Exactamente, es una
Es toda una
cosa
metáfora de lo que
de lo que es
comentabas
nuestro
antes.
deporte.
Sí. Sí, de lo que es nuestro deporte, pero también de lo que comentabas y co estás comentando de que no te quedás en la queja, que no te quedás esperando ese apoyo que no llega. Que digo que tampoco está mal pedirlo y en esto.
No, lógico que no está mal pedirlo. Y más si vos ya llegaste. O sea, lo mínimo que deberían hacer es ayudarte y ni así lo hacen, o sea, ni así te toman en cuenta tal vez por ahí. Entonces, antes que
Bien.
llegues, no esperes que lo hagan. Andá y
Bien.
hacelo y mostrá que estás ahí, mostrá tu trabajo, deja que tu trabajo hable por vos.
Bien. Muy interesante. Bueno, gracias por comentar esa anécdota, Marcela. Toda una representación gráfica de muchas cuestiones, ¿no?
Exacto.
Me quedo con, bueno, también le mandamos un mensaje a la gente que maneja el deporte en nuestro país, que no se olviden la próxima de mandar los uniformes, pero no solamente para Marcela Cristina Gómez, sino para... Sí, seguramente,
De quien manda
seguramente.
la ropa, la verdad, fue de la marca de ropa, creo,
Sí,
digo, no
sí,
sé
sí.
cómo será, pero
Sí, no,
fue
nos imaginamos que de ninguna manera debió haber habido malas intenciones, tanto de la marca que patrocina como de la CADA, eso está claro, pero digo, ese estado de ese estado de apremio lleva un poco a la improvisación que a su vez lleva a la falta, o mejor dicho, que habla de la falta de planificación a nivel macro de nuestra disciplina, ¿no? Por ahí suena un poco odioso decirlo y por ahí conozco de hecho a la gente que labura la marca de la selección y gente divina y son conocidos, amigos, pero digo, no, quizás hasta no fue culpa de ellos, digo, es una espiral de tanta improvisación que bueno, que una cosa lleva a la otra, ¿no? Y bueno,
claro, pero yo creo que lo más simbólico en ese caso
sí.
es el hecho de que, o sea, a la única atleta a la que no le llegó el uniforme fue a mí.
Claro,
Fue lo único que
sí.
tengo que comer, así.
Sí, es tremendo, es tremendo. Pero bueno, de todos modos sirve para representar este mensaje que querés dar, ¿no? Y que también te agrego, ¿no? Que de hecho lo mencionaste vos, que los progresos nunca son lineales, ¿no? Que en el medio hay vuelcos constantes, ¿no? En tu caso y en el caso de un corredor aficionado también. Que por ahí
Sí.
se notó un maratón y de repente ese maratón no se hizo. Bueno, nos pasa a nosotros, me está pasando a mí con el maratón de Buenos Aires, estoy entrenando para el maratón y por ahí no sé si siquiera se va a hacer. Pero digo esto de que también comentás de entrenar, trabajar, trabajar y estar listo para cuando el disparo de salida se haga. en el maratón de Buenos Aires o en una carrera virtual o en un testeo con amigos, ¿no? Digo, el mensaje es el mismo y eso es lo hermoso que tiene nuestro deporte, lo poderoso que tiene nuestro deporte, que tiene la capacidad de trazar paralelismos entre realidades tan disímiles en la práctica como la de una atleta olímpica con corredores aficionados, ¿no? Y el mensaje es el mismo,
Exactamente.
salir y trabajar, ¿no? Así que
Exactamente.
la verdad te agradezco porque de hecho este podcast, más allá de transmitirlo y llevarlo a la gente que quiere escucharlo, también es un propósito en sí mismo para mí. Así que también te lo agradezco. Para mí, como te digo, es un honor poder charlar con vos, como también lo es como también es un honor poder conversar con otros atletas. Tengo la suerte de poder tener una relación muy cercana con ustedes y incluso muchas veces hasta hablar de entrenamientos y hablar de otras cuestiones y la verdad es que bueno, nada, me pone muy contento y si bien esos días, ya para cerrar, te lo dije vía Instagram, creo que te mandé un WhatsApp también, no te quería joder porque me imagino que tus redes sociales explotaban, uno siente mucho orgullo desde acá porque te ve en ese camino, ¿no? Uno te ha seguido en estos últimos tiempos, desde aquel medio maratón de Buenos Aires, ¿te acordás? Que por ahí eras una ignota, en el buen sentido, para el público argentino,
No desconocida.
una desconocida, y hasta este presente, ¿no? Y la verdad que fue un lujo haberte visto crecer y desarrollarte en este deporte, ¿no? Y lo que te queda, obviamente, porque sabemos que hay Marcela Gómez para rato y que va a haber Marcela en París. Ojalá que con otras atletas acompañándote, porque hablaría
Ojalá,
del.
ojalá que
Que en
sí,
realidad.
París está ahí, no nos falta
Sí,
nada.
no falta nada. Que en realidad lo que te iba a decir es que un poco te lo dije antes, que el fondo argentino goza de una buena salud. Muy a pesar y contra muchos obstáculos, como los que me comentabas antes, sin embargo, ustedes prevalecen, digo vos, digo el caso de Flor Borelli, que estuvo cerquita, bueno, ni que hablar de Dayana Ocampo, que fue un episodio de injusticia quizá divina, que no haya estado, porque no se le dieron las carreras, simplemente. Pero bueno, ustedes tienen ese poder de transformar las cosas, son obstinadas, persistentes y puntualmente vos, en este caso, sabemos de tu persistencia y de tu lucha, ¿no? Y de tu lucha por alcanzar tus metas, ¿no? Así que la verdad es que, bueno, nada, me pone muy contento conversar con vos y te agradezco por este mensaje, sobre todo el del final.
No, muchas gracias a vos por el espacio, por estar siguiendo. No, gracias por los mensajitos y que no respondí antes también.
No, por favor, olvídate.
Primero que recibía muchísimos mensajes y no podía contestar a todo. Y segundo que antes
Olvídate.
de los juegos fue un estrés tremendo, como te dije
Sí,
antes. Pero
sí, sí,
nada,
sí.
muchísima gente mandando mensajes. Aprovecho yo también aquí para agradecerle
Obvio, sí.
A todos los que mandaron mensajitos por Instagram, por Twitter, por Facebook, a todos, de corazón, infinitamente gracias, gracias, gracias. Los leí a cada uno, todavía estoy leyendo algunos mensajes, los leí a todos, no daba para contestarles a todos, pero los leí con muchísimo cariño a todos, así que muchísimas gracias por el cariño. Realmente a mí me sorprendió positivamente el cariño de toda la gente, no solo conmigo, como dije antes, sino también con mis compañeros, con Coco, con Joaquín,
Sí.
el cariño de toda la gente. Que estuvieron mandando mensajes, estuvieron atentos, estuvieron siempre conectados. No, fue increíble, realmente.
Bueno.
Para mí fue, o sea, ya me sentía orgullosa de representar esos colores, recibir todo ese cariño de la gente es increíble.
Y eso es lo que te va a quedar, Marce.
Sí,
¿Ah?
eso es lo que queda, exactamente, eso es lo que queda. El reconocimiento de esa gente es lo que te queda. Eso es lo que,
Totalmente.
ese reconocimiento, con eso ya ganamos.
Totalmente, totalmente. Bueno, de hecho, en el primer podcast que grabamos, vos me comentabas que sentías que en el 2019 recién te había llegado ese reconocimiento. Bueno, eso ahora se potenció y como te digo, por ahí ustedes, digo ustedes, hablo en plural porque también lo hago extensivo a Coco, a Arve, a las atletas que te mencioné antes, por ahí no tienen noción, no tienen dimensión del poder de transformar e impactar vidas, sobre todo. Esa es la palabra, impactar vidas. Tal vez subiendo un entrenamiento a sus redes, contando esto de cuál es su planificación, hasta llegar a un mensaje tan poderoso como el que diste vos, en esto de creer y de tener confianza, ¿no? Y bueno, y sepan que realmente impactan vidas, que si de algo sirven las redes sociales, que por otro lado son altamente cuestionables en otros aspectos, pero si de algo sirven es de poder llegar a un montón de gente que como vos estará o en Chaco, o estará en Tierra del Fuego, o estará en otros puntos cardinales de Argentina, estará en otros lugares del mundo, porque también tenemos la suerte de que por ahí nos escuche gente de afuera. Y bueno, seguramente después de escucharte, seguramente tendrá ganas de ponerse las zapatillas y salir a hacer un fondo, salir a hacer un Farlek, salir a hacer unas series. Y ya es un día ganado, que no es poco en esta vida. Así que nada.
Sí. A veces, en estos días había colocado una cajita de preguntas en mi Instagram, recibí muchísimos también, y recibí algunos mensajes de gente que decía, nada, me inspiré en vos para comenzar a correr, empecé a correr en la cuarentena, bajé no sé cuántos kilos, yo no sé, aquí, esto es increíble, o sea, que como hay una frase que leí una vez que me gustó mucho, que dice, si hoy pudiste inspirar a una persona, aunque sea tu día ya fue ganado. Y cuando total. Lees ese tipo de mensaje de la gente, a mí me parece increíble. Yo con eso gano mi día, literal.
Totalmente, totalmente. Me imagino. Bueno, ahí está tu legado, más allá de un récord nacional que está estampado, que quedará en los libros, que seguramente o quizá sea rebajado, porque para eso está, y eso hablaría bien también del nivel del fondo argentino. Pero no,
yo
deja.
Yo lo dije antes, cuando yo batí ese récord, yo dije, ojalá no dure tanto tiempo como duró el anterior.
De Griselda, claro.
Cuando un récord dura más de 20 años, eso significa que el deporte está estancado. Y ojalá claro. No pase eso.
Claro, claro. Sí, es así, es así. Ojalá, ojalá, pero digo, más allá de eso, sigue siendo un renglón en un libro, una estadística, y no mucho más que eso, ¿no? Es efímero, es trivial al lado de lo que hablábamos antes, ¿no? Del impacto que puede llegar a tener un corredor de tu talla en una persona para cambiar su vida, para salvar su vida y empezar a correr. Así que ese va a ser tu mayor legado en ese aspecto. Y por lo otro, sabemos que tenés todavía varios capítulos por escribir, así que te vamos a seguir bien de cerquita. ¿Ah?
Bueno, hasta París. Gracias, bueno. Sí, que esperemos que tengamos otro ciclo olímpico y que tengamos otro podcast post-juegos.
Totalmente, totalmente. Vamos a tener antes también, te voy a estar molestando de nuevo antes seguramente. Bueno, bueno, Marce, gracias de corazón y bueno, a seguir haciendo el trabajo entonces, nos quedamos con eso.
A seguir trabajando duro, que los sueños sí se cumplen. Un abrazo.
Abrazo enorme, que estés bien.
Chao, chao.
Estos fueron The Farlek Talks. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, The Farlek. En Twitter, The Farlek-OC. Y también pueden visitar nuestra página web www.de-farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.